Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de AirLife, Aire Puro e Inmobiliaria Fundamenta. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 1 de abril, o primero de abril, como acostumbramos a decir. Antes uno decía primero de abril y nadie le corregía. Ahora no dicen, es 1 de abril. Pero bueno, como quiera decirlo usted, es el primer día de este mes, un mes importante, tradicionalmente, porque bueno, hay muchas cosas relacionadas con abril, pero muchas cosas que también se posponen o que se han modificado. Estamos en un momento de nuestra historia inédito, donde nada es como solía ser. Estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y ustedes saben que a través de Duna.cl y también de Facebook Live nos pueden escuchar y ver en el lugar donde ustedes se encuentren, a lo mejor y probablemente en sus casas, como es el caso mío, pero no es el caso de María José Soto, quien está allá de manera muy profesional, muy cumplidora.
Al pie del cañón.
Absolutamente, ahí al pie del cañón, muy marcial, podríamos decir, incluso al pie del cañón, como varios de nuestros compañeros a quienes les agradecemos que hagan posible que este programa y todos los programas de Radio Duna sigan saliendo al aire. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Polo. Bueno, recordar que somos un equipo que nos estamos turnando en el fondo. Me tocaron estos 15 días a mí, pero después le va a tocar a otro. O sea, también hay un descanso, digamos, de poder resguardarse en las casas. Es parte de complementarse un poquito, hacer el esfuerzo.
Oye, José, bueno, les cuento un poco lo que vamos a tener. Vamos a estar con Fabio Costa en algunos minutos más, el librero, nos va a contar algunas novedades o algunas recomendaciones para estos días de encierro, para muchísimas personas. Y también vamos a estar conversando acerca de un efecto que algunas personas ya lo deben estar sintiendo, ciertos trastornos del sueño producto de esta reclusión obligada en el hogar. Vamos a estar conversando con la neuróloga de la clínica Metz, Tania Rodríguez, a propósito justamente del efecto que puede tener el estrés a que implica este encierro y también consecuencias como, por ejemplo, muchas personas que no tienen demasiada posibilidad de estar al sol, ni siquiera algunos minutos en el día. Depende obviamente mucho de las características del lugar donde uno esté cumpliendo con esta cuarentena obligada. Hay algunas personas que tienen la suerte de tener un patio, por ejemplo, donde poder tomar un poquito de sol, así que probablemente a ellos no les va a afectar de la misma forma, pero estaremos conversando un tema interesante aquí en Aire Fresco. Oye, José, te escuchaba recién en las noticias acerca de la suspensión de Wimbledon, ¿no es cierto? Del torneo de tenis de Wimbledon. No sé si alcanzaste, pero no lo alcancé a escuchar eso, si alcanzaste a hablar de la COP26, de esta reunión de cambio climático de las Naciones Unidas.
Uy, no, así que dale, cuéntame. Hay novedades.
Mira,
tan lejos que
esto
está.
Es. No, de puros minutos. O sea, esto se conoció hace muy pocos minutos. Ajá. Se pospone a la COP26, la reunión que iba a tener lugar en Glasgow en noviembre próximo, y ha sido pospuesta por decisión justamente de los distintos países, por la organización, digamos, específica de las Naciones Unidas, que está dedicada a todo el tema del cambio climático, y esta es una decisión en la que participa, por supuesto, Inglaterra, Escocia, bueno, el Reino Unido, porque se realiza en Glasgow, Italia, porque también está asociada a la organización de esta reunión, y también Chile, porque ustedes saben que Chile todavía sigue siendo presidente de las COP, digamos, de este proceso, hasta que se realice la próxima conferencia de las partes, que ya no va a ser en noviembre, sino que va a ser en una fecha posterior. De hecho, en el comunicado que entrega las Naciones Unidas a propósito de esto, y lo entrega también el gobierno británico, se indica que por parte de la ministra Carolina Schmidt, que esta decisión de posponer la COP26 es desgraciadamente una medida necesaria para proteger a todos los delegados y también a todos los observadores, pero dice que nuestra determinación es asegurarnos que se mantenga el impulso para el cambio, para la ambición y la acción climática, particularmente en la preparación y también en el envío de lo que se llaman las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son estos compromisos que toma la comunidad internacional y que toma cada uno de los países para la reducción de los gases de efecto invernadero y en general para todo lo que tiene que ver con la acción climática. Así que, como les decía, como te contaba José, se pospone entonces, ya no va a ser realizada la COP26 en noviembre del 2020 y se va a recalendarizar en algún momento el año 2021. Y eso se va a conocer de acuerdo con la discusión y con la decisión que finalmente todos los países tomen y particularmente los países organizadores de la reunión. No hay COP entonces este año. Ya tuvimos problemas con la COP del año pasado, la COP25, y ahora la COP26 entonces se hace imposible de realizar. Parece que las urgencias de otro tipo, urgencias políticas y sociales en el caso de Chile, urgencias sanitarias en el caso del mundo en este minuto, no quieren saber nada con el tema del cambio climático en este momento.
Sí, de todas maneras, es que hay una prioridad fundamental que tiene que ver con que los países logren sobrevivir y bajar lo máximo las cifras mortíferas que estamos viendo ahora en tantas naciones.
Sí, claro. Pero hay una cosa buena, no digo que, a ver, saquemos algo bueno de todo esto. Uh-huh. Los niveles de generación de gases de efecto invernadero están hoy día más bajos que nunca. No sé si has tenido oportunidad de ver algunos de estos mapas donde se ve como con manchas de colores el antes y el después, cómo era la generación de gases de efecto invernadero, particularmente las emisiones de CO2 hace un mes y cómo están siendo ahora. Y la verdad es que el cambio es realmente impresionante.
Sí.
La verdad que en ese sentido se le está haciendo un favor al tema del cambio climático, se está haciendo un favor, digamos, a la reducción de nuestras emisiones, y por lo mismo, claro, no se va a hacer la COP, pero por lo menos se va a tener en alguna medida un beneficio climático durante este periodo.
Ahora, mi pregunta, cuando uno ve esas imágenes un poco de descanso geográfico, de un descanso medioambiental en general, que se ve en distintas imágenes que hemos visto, incluso de animales caminando, etcétera, la duda que siempre tengo ahí es, ok, era momento de descansar, pero ¿se va a avanzar en algo a darle un alivio, digamos, al planeta, considerando que en 3 meses más, 4, 5, ya, ok, 6 meses más, el mundo vuelve a ser mundo, digamos, es súper probable?
Sí. Mira, bueno, es difícil saberlo. Yo creo que hay muchas cosas que van a cambiar. La vida va a ser distinta a partir de la experiencia que estamos teniendo. Pero hay algo que es cierto. Para los países más pobres es más difícil tomar medidas que vayan en beneficio del clima, que vayan en beneficio que resulten, digamos, que generen una detención, una mitigación de los efectos del cambio climático. Y el mundo se va a empobrecer en este periodo. De eso no hay ninguna duda. Para las empresas, que son actores muy importantes en esto, va a ser más difícil pasar a economías más limpias. Para los países va a ser difícil también pasar a economías más limpias. Eso, claro, en una mirada, si es que seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho siempre. Si esto nos sirve detenernos durante algún tiempo y decir, bueno, las cosas hay que hacerlas distinto por una serie de razones, no solamente por la crisis sanitaria, sino que también por la crisis climática, a lo mejor podemos sacar algo positivo de todo esto. Pero para eso se necesita líderes que tengan la visión, la sabiduría y la grandeza suficiente y la valentía para poder tomar esas decisiones.
Exactamente. Bueno, estamos en veremos en esa situación. Cada país está tomando las decisiones que considera en función de sus propias políticas, idiosincrasias, etcétera.
Oye, José, a propósito de eso, bueno, en Chile se han tomado algunas decisiones y hay mucha preocupación con respecto al tema del empleo. Ya se habla de cifras de dos dígitos en los próximos meses. Hay muy malos pronósticos desde el punto de vista del crecimiento económico, y eso va a tener un impacto sin duda en el empleo. Y bueno, finalmente se aprobó, ¿no es cierto?, este proyecto de protección al empleo. Tú querías compartir con nosotros algunos aspectos fundamentales de este proyecto, en qué va a beneficiar a los trabajadores, bueno, y a quiénes van a beneficiar el proyecto.
Claro, un poco explicar a quienes estén considerándolo como una alternativa en empresas grandes, empresas chicas, aquellos que dejen de trabajar abiertamente por ahora, o aquellos que reduzcan su jornada. La verdad es que puede incluirnos a muchos que estamos en el mundo laboral actualmente en nuestro país. Bueno, lo que pasó fue que hoy día el presidente Sebastián Piñera promulgó esta ley que se votó ayer, y lo que va a pasar es que se va a poder suspender temporalmente el trabajo con la empresa, como una especie de hibernación en la relación laboral, que no va a significar un despido ni un término del contrato. Se mantiene el empleo, se mantiene el contrato y también se mantienen los derechos laborales, como el pago de las cotizaciones, por ejemplo, un porcentaje por parte del empleador. Según dice el gobierno, esto tendría que beneficiar más o menos a 4.5 millones de trabajadores en Chile, trabajadores dependientes, los que tienen contrato de trabajo, que tienen cotizaciones, digamos, con el seguro cesantía, y también, por ejemplo, trabajadoras de casa particular. ¿Cómo funciona esto? Que la empresa va a decir, bueno, no estamos trabajando, no estamos ganando plata, no estamos haciendo nada, así que nos suspendemos un rato, y ese trabajador va a seguir con esa relación con la empresa y va a utilizar su seguro de cesantía, el propio, digamos, para poder mantenerse por el plazo que dure esta crisis. En todo caso, hay plazos bien establecidos, porque uno es la suspensión de la... Hay dos alternativas para acogerse a esto. Uno, la suspensión de la relación laboral, que se va a dar en aquellos casos donde por orden de autoridad, digamos, se impida mantener esta relación laboral, no sé, por ejemplo, algún tipo de restaurante, algo que donde se diga, un comercio, un mall, etcétera. Y la otra opción es la reducción de la jornada, que se va a dar en aquellos casos donde no está prohibido seguir trabajando o la relación laboral, pero que es necesario tener un mayor distanciamiento social, y producto de la situación está yendo menos gente, o menos días, o menos horas, etcétera, y los ingresos no van a dar para poder mantener a la totalidad de los trabajadores. En el caso de la suspensión de las funciones, esto se va a poder prorrogar hasta 6 meses, digamos, de utilizar el seguro de cesantía, y en el caso de la reducción laboral va a ser hasta 10 meses. Esto va a funcionar, yo lo decía, a cargo del seguro de cesantía, que es un seguro que está mayoritariamente pagado por el empleador, es decir, de cada 3 pesos, 2 los pone el empleador y 1 lo pone el trabajador. ¿Cómo quedaría más o menos el sueldo? Se va a recibir un sueldo, pero de manera gradual. Nunca se va a recibir el íntegro, la verdad. Nunca vas a recibir el 100% de tu sueldo. Vas a partir el primer mes con un 70%, el segundo con un 55%, el tercero con un 45%, y así va a ir bajando hasta el 35%, salvo los trabajadores con menores ingresos, que tienen tasas de reemplazo que son mayores, evidentemente para evitar una situación social mucho peor.
Perfecto, ese proyecto está aprobado, ya es ley, digamos, y por lo tanto va a darle tranquilidad probablemente a muchas de las personas que en este minuto están viendo su trabajo en peligro, o casos como los que hemos visto en estos días, porque ha aumentado bastante la cantidad de gente que ha estado yendo a cobrar su seguro de cesantía en muchas empresas, sobre todo faenas de construcción, que se han adelantado de alguna forma uh-huh. y han efectivamente terminado la relación laboral con varios de los trabajadores. Eso lo hemos podido ver durante los últimos días. Escuché que esta ley tiene para esos trabajadores un efecto retroactivo, ¿no?
Sí, exactamente. Tiene uh-huh. efecto retroactivo desde el momento en que la autoridad impidió el desempeño normal, digamos, perfecto, en que se cerró una empresa, etcétera, etcétera. Y desde ahí empieza a aplicar en caso de que la empresa diga, bueno, no puedo trabajar, así que quiero que mis trabajadores puedan hacer uso de su seguro de cesantía.
Perfecto.
Ahora, hay un detalle que generó uh-huh. una polémica, que fue como al último minuto, que se puso ayer en la tarde una indicación en la que, y se aprobó finalmente, en la que solo el trabajador solo va a pagar el 50% de las cotizaciones laborales durante la suspensión del vínculo. Antes de la indicación, o sea, hace dos días, el empleador tenía que pagar la totalidad de las cotizaciones del trabajador. Entonces, claro, ahí va a haber un compromiso también que más adelante va a tener que saldar el propio trabajador para poder quedar al día de sus propias cotizaciones cuando esto se normalice, digamos.
Claro, eso vi que fue una cuestión absolutamente de último minuto.
Sí.
Pero ¿fue una indicación del Ejecutivo o una indicación de algún parlamentario?
Me parece que fue del oficialismo que se aprobó. Sí.
Ya. Bueno, finalmente es la ley que sale, y cuando la ley no solo requiere de los votos de los parlamentarios, sino que finalmente también de la propia anuencia de parte del gobierno. Así que en ese sentido es ese último elemento también es responsabilidad, bueno, de los parlamentarios, pero también efectivamente del propio gobierno. Oye, José, hay un tema que es bien dramático. Tiene que ver con, no sé si lo habías visto, este portaaviones que está, un portaaviones norteamericano, un portaaviones nuclear, que está ahí atracado en la zona de Guam. Esto es a 2.600 kilómetros más o menos al sur de Japón, esto en pleno Océano Pacífico. Y fíjate que hay más de 4.000 soldados a bordo. Más de 4.000 marineros. Hay 100 que están, por lo menos 100 que están afectados por COVID-19, ya han sido testeados positivos. Y el gran problema es que todos esos marineros tendrían que ser puestos, todos ellos, en cuarentena y aislados. Pero claro, las condiciones, lo que ha explicado el capitán de este buque, Brett Crozier, ha explicado que, bueno, no tienen las condiciones dentro del barco para hacer que tanto los oficiales como el resto del personal, el resto de los soldados o los marinos, puedan cumplir efectivamente con condiciones de aislamiento para la cuarentena. Hay limitaciones que son inherentes a las características de un barco de guerra, así que dicen, el aislamiento simplemente no lo estamos cumpliendo. Y ni siquiera le están haciendo pruebas de coronavirus a los marineros. Dice el capitán que debido a la cercanía que se requiere un barco de guerra y el número de casos positivos, todos los marineros, independientemente de su rango, deben ser considerados como personas en contacto directo con infectados, ¿no? Esto es algo además que impone las reglas que han sido, son las reglas del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que han sido adaptadas para la Armada y efectivamente, específicamente para el personal que está embarcado. Dice en una carta que envió hace dos días el capitán, dice que este es un buque de guerra, un buen buque de guerra, digamos, pero de todas maneras los lugares de cuarentena no son la solución, porque a algunos de ellos se les ha dado una posibilidad de bajar a tierra, y efectivamente han podido, están algunos de ellos ahí en Guam, pero los espacios que les han dado parece que tampoco son tan buenos. Este caso recuerda además, y el propio capitán pone como ejemplo lo que se hizo con respecto a este crucero, el Diamond Princess, que fue uno de los primeros focos, grandes focos, que preocupó en relación con el coronavirus. Este barco estaba ya fuera de China, y fue el primero de una serie de cruceros que ha estado un problema. De hecho, hoy día aparece un artículo en el Economist en que se hace la pregunta si la industria de los cruceros tiene efectivamente futuro en el mundo o si están en peligro, porque la verdad es que las condiciones en los cruceros frente a una pandemia como esta son muy, realmente muy complejas. El caso de ese crucero, ellos estaban frente a la costa de Japón, tenían 3.700 personas a bordo, bueno, lo que se tomaron distintas medidas básicamente de aislamiento y también desembarco de los pasajeros que estaban afectados y cuarentena para todo el resto. Y así, de los 3.700 pasajeros, se logró que los casos quedaran confinados a 619. Y se cree que sin esas medidas, estas medidas de aislamiento, el 79%, prácticamente el 80%, o sea, más de 3.000 personas hubieran terminado infectadas, y sabemos que dentro de 3.000 personas, y particularmente en un crucero, hay mucha gente de mayor, ¿no es cierto?, mucha gente de, ya de cierta edad, que podría haber visto incluso su vida amenazada. El capitán Crozier, el capitán a cargo de este buque, de este portaaviones nuclear, dice que, bueno, en caso de guerra, dice, vamos a la guerra como sea, con la fuerza que tenemos, con los que estén enfermos, y los que estén enfermos también tienen que luchar, etcétera. Pero dice, en este minuto no estamos en guerra, y tampoco la guerra es inminente. Por lo tanto, dice, todos los pasajeros deben ser puestos en cuarentena en lugares libres del virus. El barco debe ser totalmente desinfectado. Deben sacarlos a todos y deben aislarlos durante 2 semanas. Alrededor del 10% de los marineros tendrían que quedarse a bordo para poder mantener el barco en algunas operaciones básicas, y bueno, y ellos asumir el riesgo de la infección. Pero dice él, mantener a más de 4.000 jóvenes a bordo de este buque, que se llama el Theodore Roosevelt, es un riesgo innecesario y quiebra, dice, la confianza que estos marineros nos han dado. No estamos en guerra. No tienen que morir marineros, concluye en esta dramática carta, que la verdad todavía no ha encontrado respuesta, y para estos marineros y para este barco en específico no ha aparecido todavía una solución. José, ¿te parece que escuchemos un poquito de música?
Ya pues, perfecto. ¿Ya?
Esto es The Smiths con The Joke Isn't Funny Anymore. Park the car at the side of the road. Time's tide will smother you, and I will too. When life without people is still so very lonely, their only desire is to die. And I'm afraid it doesn't make me smile. I wish I could laugh. But that joke isn't funny anymore. It's too close to home and it's too near the bone. It's too close to home and it's too near the bone. More than you ever know.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caini, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así ya estamos en contacto con Fabio. ¿Cómo está, Fabio? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Polo? Buenas tardes.
Oye, un placer escucharte. He visto a través de tus redes sociales que sigues activo con venta de libros, pero con despacho a domicilio, ¿no? Eso sigue estando vigente.
Sí, mira, ha sido todo un desafío esto, porque nosotros llevamos ya más de 2 semanas casi 2 semanas desde que decidimos cerrar las librerías para resguardar al equipo. Pero hemos tratado de mantener vivo el tema de llevar los libros a la gente. Al principio haciendo delivery, que yo mismo hacía las entregas en 4 comunas cerca de la librería. Y ahora, bueno, ayer lanzamos nuestro sitio web, broslibrerías.cl, y con ese ya tenemos despacho a todo Chile. Así que estamos re contentos porque costó, pero salió.
Oye, y cuéntame un poco ¿qué cosa es esto? Porque claro, es distinto, yo me imagino las cosas que se compran cuando la gente va a la librería y puede encontrarse ahí, uno vitrinea, ¿no es cierto? Y va preguntando, claro. Qué sé yo. Pero los libros que se están pidiendo, ¿qué es lo que más está saliendo en este minuto, en esta modalidad en cuarentena?
Es súper entretenido porque no... De partida yo te diría que es un comportamiento de demanda muy distinto a la librería. En la librería se nota mucho más la venta de los libros, los superventas, los que están en los rankings, qué sé yo, uh-huh. Son mucho más demandados. Como que la gente un poco llega derechito a eso, un gran porcentaje, no te digo todo. Pero el comportamiento que he observado en este tema, porque es como yo mismo estoy atendiendo el WhatsApp y qué sé yo, se ha dado una diferente, o sea, como una diversidad de títulos que me piden, cosas distintas, cosas que no te podría decir qué es lo que más está saliendo, porque no hay un libro que se haya disparado respecto al otro. Es súper entretenido lo que pasa. Sí empiezan a pedir hartas cosas para niños, por ejemplo, cosas para niños me han pedido hartas, no un título en particular, pero sí literatura para los niños y preadolescentes, te diría yo.
Oye, bueno, ¿y qué nos quieres recomendar para estos días?
Bueno, hoy día traigo dos libros que creo que están súper interesantes para lo que estamos viviendo. Voy a partir con uno que puede ser más duro, pero creo que está bueno, que es el nuevo libro de Jared Diamond, premio Pulitzer, por un libro que escribió hace algunos años que se llama Gérmenes y Acero, y su libro nuevo se llama Crisis, ¿ya? Y es un libro que a través del análisis de situaciones, de momentos históricos de varios países, entre los cuales está Chile, además está Japón, Finlandia, Indonesia, Alemania, Australia, Estados Unidos, hace como un análisis de momentos de crisis que esos países les tocó vivir. Por ejemplo, en Chile recorre los años desde el año 70 hasta finales de los 80, es decir, todo lo que es Allende, la dictadura de Pinochet y después la vuelta a la democracia. Y en el fondo, de cierta forma, como que analiza cómo los países fueron capaces de vivir, sobrevivir y salir adelante.
Sí, se nos fue, parece, el contacto con Fabio. No sé si lo tenemos todavía ahí al teléfono, aparentemente no. Vamos a tratar de retomar entonces esta conversación con Fabio Costa. ¿Les parece? Mientras lo retomamos, vamos a hacer una pausa. Hay varias cosas importantes, eso sí, que les quiero contar. Lo primero, ¿te gustan las experiencias inolvidables? Bueno, en Fundamenta tienen la experiencia perfecta. Eco Miramar vive en Reñaca, en departamentos con vista al mar. Disfruta del espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de todos sus proyectos en fundamenta.cl. Le damos un abrazo y la bienvenida a Fundamenta. Gracias por estar aquí en Aire Fresco. Y también le damos la bienvenida a Banco Vice. Durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. Y WOM, WOM definitivamente está imparable. Lleva 4 años en Chile con un crecimiento en tiempo récord. Ya alcanzaron, fíjese, los 6 millones de clientes. Y no van a parar, WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Banco de Chile sabemos que estamos en un momento difícil. Por eso, hoy más que nunca, nos tenemos que cuidar. Quedarnos en casa, transferir amor y depositar nuestra confianza en todos nosotros. Porque, a pesar de la distancia, tenemos que estar más unidos que nunca, con esa fortaleza que nos caracteriza a todos los chilenos. Por eso, llevamos el banco a tu casa. Te invitamos a conocer nuestras medidas de apoyo y preferir nuestros canales digitales para cuidarnos entre todos. Quédate en casa. Banco de Chile. El Banco de Chile.
¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Fundamenta sabemos que invertir es un paso enorme y nos gustaría ayudarte a saber dónde y cómo darlo. Te presentamos Eco Arauco, la mejor inversión en Santiago Centro, ubicado en el corazón de Barrio Franklin, a pasos del metro. Invierte en departamentos con cocinas espectaculares, espacios únicos y acogedores, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Pero por sobre todo, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Confía en nosotros, invierte en Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
En AeroLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AeroLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo. Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank, donde podrás realizar transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en scotiabank.cl. Descarga la app en App Store o Google Play.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y bueno, cosas importantes que ustedes tienen que saber. En AeroLife lleva más de 20 años eliminando hasta en un 99% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. No hay duda de que desde que llegó WOM, la portabilidad se disparó como nunca antes y sigue creciendo. Ya llevan 48 meses liderando con el mayor número de portados. Y es que en WOM quieren que todos tengan acceso a los mejores planes a precios justos. Súmate, WOM. Nadie te da más. Y La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde con los temas contingentes que marcan la pauta del día de lunes a viernes a las 2 p.m. en latercera.com. No te pierdas la oportunidad de recibir La Tercera PM en tu mail registrándote en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Bueno, muchos de los que nos están escuchando en este minuto están haciendo cuarentena, ¿no es cierto? Somos varios millones en Chile, un porcentaje importante de la población, no la mayoría todavía, pero bueno, mucha gente que también está haciendo una especie de cuarentena voluntaria, cosa que el resto de los ciudadanos sin duda les agradece. Pero esto tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias de distinto tipo, y una de ellas tiene que ver con los trastornos del sueño. ¿Cómo lo estamos viviendo? Yo he escuchado ya a varias personas que dicen: me cuesta quedarme dormido en la noche, me despierto muchas veces o me despierto realmente muy temprano. Algo pasa también con el sueño cuando cambiamos nuestra rutina. Y para conversar acerca de esto, estamos con Tania Rodríguez. Ella es neuróloga de la Clínica Med. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
Lo vamos a llamar, estamos llamándola ahora, va a estar en línea en los próximos no segunditos, Polo. Pero no, nunca.
Pucha, estamos con problemas con las llamadas. Sí. Pero vas a tener que hacerte pasar tú por la doctora, José.
¿Puedo inventar
esa
algo?
Otra posibilidad. Se puede inventar algo. Oye, a propósito de cosas que se pueden inventar mientras, o cosas más bien que se pueden hacer. Fíjate que hay la Biblioteca Nacional de España, que una biblioteca muy importante, muy grande, además, gigantesca y realmente ha funcionado durante décadas y décadas, probablemente durante siglos. Ha cerrado solo dos veces. Cerró en el año 1936 cuando cayeron sobre la propia biblioteca, cayeron 22 proyectiles franquistas, cayeron bombas, digamos. Y ahora, el pasado 12 de marzo, segunda vez en su historia, ni siquiera cerró, fíjate, para la gripe española, que azotó la llamada gripe española, esa epidemia o pandemia de influenza que se calcula que mató entre 50 y 100 millones de personas. Y ahora, bueno, está cerrada, pero tiene la gracia de tener, obviamente, página web. Y ha aumentado, ha duplicado su tráfico online. Tiene miles y miles de usuarios hoy día. Yo lo estuve echando una mirada y hay cosas bien interesantes. Fíjate que, mira cómo son los españoles. ¿Sabes lo que más han leído durante estos días de encierro? A Federico García Lorca, el poemario Canciones. Y bueno, además se celebró el Día Internacional justamente de la poesía el pasado 21 de marzo y dentro de lo más leído entonces los poemas de García Lorca. También está El Quijote y las obras completas de Benito Pérez Galdós. Eso es lo que están leyendo en este minuto los españoles. Tienen en la biblioteca, son varios cientos de miles de documentos digitalizados. Y esto fue financiado en su minuto por una empresa privada que invirtió, fíjate, 10 millones de euros. Así que ahí hay una alternativa para encontrar buenos libros, para leer, si es que, aunque no sé si frente a la pantalla sea bueno, si es que tienen problemas de sueño, problemas para quedarse dormido. Ahora sí, estamos con la doctora Tania Rodríguez al teléfono, neuróloga de la clínica Metz. ¿Cómo está, doctora?
Muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por hacernos participar y poder contribuir.
Le cuento que está también María José Soto en el estudio, así que va a ser en esta conversación de A3. Yo he escuchado a varias personas que están efectivamente con problemas, sobre todo porque lo que yo he escuchado no es que le cueste tanto conciliar el sueño, lo que les pasa es que se despiertan durante la noche. No sé si es un fenómeno que se esté repitiendo, si existe efectivamente un trastorno propio de estas cuarentenas forzosas.
La verdad, Polo, es que si nosotros hiciéramos una encuesta, probablemente al menos el 30% de la población tiene un mal dormir como una patología realmente como crónica. Pero muchas de esas personas con trastornos para dormir simplemente es por falta de hacer cosas proactivas para lograr tener un buen dormir. Es cierto que la cuarentena y lo que está ocurriendo en todo el Chile, en todo el mundo, debería afectar el dormir. Y si es que nos afecta el dormir, lo primero es colocarnos felices, porque quiere decir que estamos neurológicamente activos y debemos responder a estímulos externos y lo primero que se va a alterar es el dormir. Ahora, hay cosas activas que podemos hacer en nuestras vidas aún ahora, aprovechando esta instancia de cuarentena, para tener una muy buena calidad de sueño, y tenemos que ahí conversar algunas cosas un poco dinámicas.
Pero eso cambia en una situación como la que se está viviendo, esta reclusión obligada o voluntaria, o son más o menos las mismas recomendaciones y en los mismos procedimientos que hay que tomar para poder tener un buen dormir.
Más o menos son las mismas cosas. Sin embargo, increíblemente tenemos dos extremos por un lado y por el otro. Por un lado, obviamente es una situación angustiante estar en un proceso de cuarentena, hay disminución de la libertad, hay disminución de los espacios para practicar actividad física, pero por otro lado es increíble y mágico a la vez, porque tenemos en nuestras manos la posibilidad real de nosotros como sincronizar el dormir. De hecho, es como la dinámica perfecta para poder arreglar un trastorno de sueño. Y por lo tanto ahora, a pesar de que han aumentado las consultas por síntomas relacionados al dormir, que sería el mejor lenguaje que podríamos usar, a la vez este es el momento que podemos actuar y organizar nuestra vida con alguna tips que podrían ir acorde a la edad y los podríamos contar, si tú quieres.
Sí, por favor, adelante.
Partamos con algunas cosas interesantes. Primero, podríamos pensar que el sueño es totalmente transversal a nuestras vidas, va a acompañarnos a lo largo de la vida, y un tercio de nuestra vida vamos a estar durmiendo, y por lo tanto es algo que nos va a ayudar a estar bien, contentos, felices, con un cerebro trabajando óptimamente, con un cuerpo estando dando lo mejor de sí. Creo que este es el momento de que todos optimicemos el dormir para poder optimizar nuestro sistema inmunológico, es decir, tener defensa, y poder todos atacar y poder tener un manejo óptimo contra este virus. Por lo tanto, claramente es una gran oportunidad, y les agradezco mucho nos invitaron a Clínica Metz. Con respecto a los niños, tenemos que partir considerando que primero el requerimiento de sueño va a depender de la edad y por lo tanto los niños va a depender mucho de la edad que tengan. Sirve como mnemotecnia considerar que un niño de 10 años debería ojalá dormir entre 9 y 10 horas de sueño nocturno. El adolescente debería dormir 8 horas de un sueño nocturno. En la década de los 40, por ejemplo, deberían ser entre 6 horas y media y 7 horas el requerimiento de sueño. En la década de los 70, no más de 5 horas. En la década de los 80, entre 4 horas y media y 5 horas. Por lo tanto, estar atento al requerimiento de sueño y según eso ir adaptando el tiempo que estemos en la cama para que específicamente no estemos más tiempo en cama del tiempo correcto. Optimizar el sueño nocturno y se define por noche todo lo que ocurra antes de las 7 de la mañana. Por lo tanto, estando en cuarentena, somos nosotros los que vamos a sincronizar a qué hora me voy a levantar, a qué hora voy a permitir dormirme y acostarme acorde a la edad. Por otro lado, en los niños va a ser muy importante que demos algunos tips con respecto a entender que ellos necesitan rutinas y las rutinas de los niños no son las mismas que las rutinas de los adultos. Por lo tanto, se puede perfectamente organizar un hogar con las rutinas de cada uno en relación a lo que tengan de edad. En los niños vamos a evitar trastorno de sueño si practican al menos 2 veces actividad física durante el día y por lo tanto es recomendable en cuarentena despejar algún área de la casa, permitir que corran, permitir que salten, que griten música por lo menos 2 veces al día y eso va a sincronizar al cerebro. También respetar los momentos de silencio y aquí ese silencio probablemente va adquiriendo es como un boomerang en la medida que va aumentando la edad, porque los niños necesitan un tiempo de paz, un tiempo de que tengan soledad, un tiempo de que puedan hacer lo que ellos deseen. En los adolescentes también, todos necesitamos nuestro tiempo, pero en la medida que vamos siendo adultos, este tiempo está siendo consumido por pantallas de corta distancia y por lo tanto también juega un rol activo en dormir mal en estos momentos, el estar excesivamente expuestos a pantallas cortas. Y justo estaban ustedes hablando del programa y comentando lo importante que son los libros, por lo tanto fomentar la lectura en papel, fomentar la lectura como cosas importantes antes del momento de dormir y con eso podemos evitar tener insomnio o despertares durante la noche o problemas para quedarse dormido. Con respecto a la televisión, esto también es algo que podemos conversar y comentar. La necesidad de información depende de la edad. Todos debemos estar informados y es la única forma que estemos comunicados y que tomemos medidas acordes a la actualidad. Pero, por ejemplo, en los niños hay alguna forma de la entrega de la información que no es importante o a la vez puede crear algunas cosas de ansiedad y, por lo tanto, tal vez disminuir la exposición a información a los niños. Sí, estar atentos a recibir información durante el día, pero no todo el día, elegir algunos momentos y claramente el momento antes de ir a dormir no es el mejor momento para escuchar malas noticias y tal vez sí es el momento como para leer un buen libro. Pablo, no sé si se va entendiendo. ¿Alguna pregunta?
Sí, perfecto. Hay una cosa, no sé, José, si tiene tú alguna pregunta.
Sí, la verdad es
que... Sí, dale nomás tú.
Es que quedan muchas dudas respecto de cómo hacer esta situación del más eficiente el sueño, especialmente en los niños, en tiempos de cuarentena, porque claro, tú dices ojalá tengan actividad física 2 veces dos veces al día. Es bien difícil, especialmente en casas, en departamentos chicos, donde la situación es compleja, donde incluso niños saltando por mucho rato generan reclamo en el piso de abajo, donde los espacios comunes están cerrados por un tema de seguridad. Es decir, da la sensación, y uno lo ve conversando, digamos, con distintas mamás y papás, de que los niños están empezando a dormir mal porque están haciendo poca actividad física.
Claro, y aquí es súper importante pensar, mira, es como forma de sincronizarlo, y de esto saben que la medicina del sueño es más o menos moderna con respecto a otras áreas de la medicina. Los grandes estudios partieron en la década de los 70. Entonces, honestamente, la cuarentena es una forma de sincronizar. Y hablemos de una casa promedio. Hablemos, por ejemplo, de un hogar en el cual hay 3 niños. Vamos a hablar de niño pequeño, niño adolescente. Vamos a hablar de un adulto joven, por ejemplo, universitario, con unos papás entre 40 y 60 años, viviendo con algún abuelito o abuelita. Organicemos esta casa. Lo primero, claramente, y aprovechando el concepto de cuarentena, yo no estoy perdiendo tiempo en traslado. Y al tiro le dimos a los chilenos con respecto a la cuarentena a algunos adquirir una mejor calidad de vida. Tenemos que ver el escenario del lado bueno y del lado malo. ese tiempo que estábamos gastando nuestras vidas en traslado, se lo vamos a regalar una hora para el dormir, una hora la vamos a regalar para ocio, para parar el dedo directamente, y una hora la vamos a llevar a específicamente actividad física, y por lo tanto sincronizamos los relojes y toda la familia se despierta a las 7. Ahí parte la actividad. Dormir después de las 7 de la mañana no es algo útil para alguien que no trabaja en un rol de turnos nocturnos, por lo tanto el hogar se despierta a las 7.
A las 7 de la mañana, todo, ya.
Hacerlos madrugar a toda la familia completa.
Claro, porque...
Anda tomando nota, José.
Sí, totalmente, estoy anotando.
Qué rico que están entretenidos, disfrutemos, porque esa es la verdad. A las 6:30 de la mañana hay un pico de una hormona que se llama el cortisol, que como que despierta el cerebro, y por lo tanto todo dormir después de 6:30 no es de buena calidad. Y por eso valorar a cada ser humano que trabaje en un rol laboral nocturno, porque está expuesto a solo poder dormir durante el día algunas veces, y eso ya implica normal dormir. Por lo tanto, a todos levantarse a las 7, pero contentos. ¿Qué tal de música? ¿Qué tal a lo mejor un poquito de información? ¿Qué tal mejor de compartir el desayuno de la familia? Todos reunidos y ya no estando en cama. El área del cerebro que mide lo que duermo, lo que realmente mide es la posición. Esto es un mensaje muy importante para todos, porque al medir posición, cada vez que yo estoy echado durante el día, cada vez que estoy en reposo continuo, mi cerebro va a creer que estoy durmiendo, y por eso que en la noche no quiero dormir, porque mi cerebro interpretó que yo estaba durmiendo. ¿Se va comprendiendo? Entonces, mientras yo estoy activa durante el día, le estoy diciendo al cerebro, ojo, estamos despiertos. Luego, la energía entre 8 y 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, es una energía innata, es una energía de nuestro cuerpo. No necesariamente necesitamos con el tiro parta corriendo, y por lo tanto en ese horario se podrían hacer algunas tareas. Entonces están los niños haciendo tareas, están los adolescentes haciendo tareas, están los adultos mayores aprovechando de hacer puzzles, juegos de salón. Estamos todos aprovechando la energía de nuestro cerebro y estamos sacando rendimiento, y aquí aprovecho a los profesores de pedirles ayuda también, porque una cosa es que yo en mi vida vaya al colegio 6 horas diarias, que es como la rutina a la que estamos acostumbrados, y otra cosa es que en cuarentena yo esté 10 horas haciendo tareas, ¿se entiende? Y por lo tanto no sobrecargar las tareas, pero tal vez ahora que estamos todos en casa podemos invertir tiempo. Todo el hogar va a invertir 15 minutos en planificar el día. Si nosotros pensáramos y planificáramos el día, le sacaríamos más partido y aprovechamos de distribuir las tareas. Luego hacemos un recreo después de esta mañana. ¿Y para qué vamos a hacer un recreo con ese concepto de algunos de estar echado? No, pues el recreo es para pasarlo entretenido, despejamos una habitación de la casa, un espacio chiquitito con 1 metro cuadrado cada uno, es cierto. Puedo saltar si estoy en primero o segundo piso, es cierto, si yo salto en mi departamento me van a retar, pero puedo bailar, o puedo saltar despacito, o puedo hacer sentadillas. Por lo tanto, todos podemos hacer actividad física en nuestras casas y es cosa de ponerle voluntad. Esa actividad física la puedo hacer aburrido moviendo las patitas, o la puedo hacer bailando, escuchando música, y fomentemos esa actividad física.
Perdón, siempre se habla del tema de las pantallas. Estamos conversando con Tania Rodríguez, neuróloga de la Clínica Med, y en estos momentos, claro, está el televisor, pero también utilizamos, bueno, los computadores, los tablets, y para qué decir, los celulares que nos acompañan en todo momento. ¿En qué minuto hay que decirle chao a las pantallas?
Esto es súper importante. En primer lugar, hay que entender que las pantallas más dañinas son las a más corta distancia. Eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo es que cada vez que prendemos una pantalla a corta distancia, lo mínimo es que van a actuar 12 áreas diferentes del cerebro, y por eso que hay que suspender pantallas cortas una hora antes de querer ir a dormir. Lo tercero es que claramente hay que tratar de restringir el tiempo de exposición global a pantallas, y también es un poco acorde a la edad, y comprender que un adulto ojalá no estar más de 8 horas diarias expuesto a una pantalla, y por lo tanto ir en el fondo graduando el tiempo en el cual estamos en celular o frente a computador. Y eso es muy importante, porque tal vez en estos momentos el riesgo de la población adulta, especialmente aquella población adulta que está activa, trabajando, es que va a estar muchas horas expuesta a esas pantallas de corta distancia que sí pueden alterar el dormir. Ahora, si mi trabajo es en base a eso, claramente ayudaría un recreo a media mañana, un recreo a media tarde, aprovechar de interrumpir aquellos momentos con respecto a los permisos y las oportunidades para ir al baño. Y al tiro aprovecho de comentar una cosa súper interesante. El agua es uno de los principales sincronizadores del sueño. El agua es sincronizador del cerebro. El agua me permite optimizar el rendimiento neurológico, nuestro desempeño cognitivo global. Y el agua le permite decirle al cerebro tres mensajes. Esto es emocionante porque es aprovechar la ciencia, los descubrimientos para ordenar a nuestro cerebro. Hay tres mensajes respecto del agua. Un momento es aquel momento en que yo le estoy diciendo a mi cerebro, oye, estamos activos, estamos despiertos, aprovecha el segundo y por lo tanto hay que estar tomando agua cada instante. El tomar agua cada instante va a impedir que liberemos la hormona del sueño, que es la hormona que se llama melatonina, y por lo tanto voy a estar muy despierto y activo y energético durante el día. El ideal sería tomar agua hasta 3 horas antes de la hora que yo me voy a ir a dormir, que va a depender de la edad, y por lo tanto ese concepto de relleno de agua continua va a ser en estos momentos para un adulto hasta las 7 de la tarde, obviamente en un mes más ojalá hasta las 6 de la tarde, sincronizando el horario de la luz del día y respecto a lo que es la noche. Y luego en un momento, por ejemplo, después de las 7 de la tarde, entre las 7 y las 9 de la noche, de poca ingesta líquida, que le vamos a decir al cerebro, ojo, ya te viene tu momento de ir a acostarte y dormir. Bajamos el aporte líquido para decirle al cerebro, prepárate que se te viene tu momento de descansar y dormir. Y luego 2 horas antes de ir realmente a acostarme, suspender la ingesta líquida. Y eso va a permitir que 2 horas antes. Y en esas 2 horas antes, que claramente, por ejemplo, un adulto mayor, que la idea es que no se acueste antes de las 12 de la noche, él puede tomar agua hasta las 9 de la noche, harto líquido, entre 9 y 11 de la noche, poquito líquido, y después las 11 no líquido. Por lo tanto, 2 horas después de suspender la ingesta líquida va a venir el boom de la liberación de la melatonina, que es la hormona del sueño. Y por lo tanto, solo con el concepto de tomar o no tomar líquido, yo le digo al cerebro, optimiza tu rendimiento y saquémosle partido al proceso del dormir. Y así como el agua, también está el concepto de los horarios de las comidas. Es otro sincronizador. Entonces tenemos la actividad física como sincronizador, el tiempo en cama como sincronizador, el agua como sincronizador y las comidas. ¿Y qué mejor que en cuarentena? Ahora sí que, la verdad, no podemos tener excusas, porque tenemos una forma muy ordenada de organizar el horario del alimento en la familia y claramente aprovechar de compartir en esos momentos, tal vez aprovechar de respetar los horarios distintos de niños y adultos, aprovechar la vida en pareja, por ejemplo. Por lo tanto, un niño de 10 años debería estar cenando entre 6 y 7, y por lo tanto la idea es que se vaya a acostar a las 10 de la noche, y por lo tanto viene un horario de adultos y se dan cuenta que un hogar se sincroniza. Y al respetar los horarios de las comidas, también le avisamos al cerebro, ojo, si te estoy dando comidas de día, si ya no te doy comidas de noche, y te toca dormir. Ese es el mensaje.
Sí, la verdad que son muchos elementos. El único problema con el tema de la comida, que yo no sé, José, si a ti te ha pasado, o a lo mejor usted, doctora, pero pucha, queda hambre en la cuarentena. No sé si es porque uno tiene el refrigerador ahí cerca.
Visita obligada al refrigerador.
¿Cuántas veces en el día? ¿Cuántas veces en el día me da a veces alguna cosita? Sí, pero claro, pero la última comida tiene que ser por lo menos 2 horas antes, ¿o no?
Ojalá 2 horas antes, a 3 horas. Sí, entre 2 y 3 horas, pero a la vez entender que más que tanto de la edad depende de cuán activo no sea. Porque acuérdense que es como lo activo y la energía del alma.
Claro.
Hay personas adultas mayores, nosotros en Clínica MEPS tenemos pacientes adultos mayores de 80 años que hacen deporte 3 horas al día, que están activos de mente y de cuerpo. Por lo tanto, ellos tienen todo nuestro permiso para cenar a las 10 de la noche, irse a acostar a la 1 de la mañana y empezar la vida a las 7 de la mañana. Desde la comida hay varias cosas interesantes y podemos hablar. Una, optimizar cerebro, perdón que sea neuróloga, pero el cerebro manda, ¿cierto? Dos, aprovechemos de prevenir enfermedades metabólicas como resistencia a insulina, diabetes, optimicemos su manejo. Todos nuestros pacientes diabéticos chilenos, si les damos un tip de cómo comer bien y dormir bien, ya los vamos a proteger contra COVID. Desde el comer, adivinen.
Sí, es que lo que pasa es que desgraciadamente se nos fue el tiempo. Entonces vamos a tener que dejar pendiente estas últimas recomendaciones, que son todas súper interesantes. Y le queremos agradecer muchísimo a Tania Rodríguez, neuróloga de la Clínica Med, por los consejos, también por abrirnos, la verdad, que los ojos frente a ciertas cosas que probablemente muchas de las personas que nos están escuchando ahora lo están haciendo completamente bien, en general, en la vida ordinaria, digamos, la vida normal. Y menos aún ahora en estos días de reclusión. Así que muchísimas gracias, doctora, que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo, y muchas gracias a todos, que estén muy bien y los mejores deseos para todo Chile. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Bueno, ya nos vamos, bien amores notables con Bárbara Espejo, hoy Franklin y Eleanor Roosevelt, primos de quinto grado. Ah, pero primos de quinto grado, eso es.
No es nada.
Luego viene Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. Y a las 20:30, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nos presentamos a Coldplay. Y María José, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Un gran abrazo, un beso y saludos a todos allá en Radio Duna. Y por supuesto a todos los que nos escuchan cada tarde. Que estén muy bien.
Chao, chao.